7:17 a.m. y está con nosotros el doctor Gustavo Castro, es neurólogo clínico. Y evidentemente hay una preocupación colectiva sobre todo lo que pasa alrededor del tema del Zika. Ya hemos escuchado pues a otros profesionales hablando sobre las características, sobre las condiciones, sobre las particularidades del Zika y otro tipo de enfermedades que eventualmente puedan estar relacionadas. Pero por estos días hay una gran preocupación por parte de las autoridades de salud en el Departamento del Atlántico, porque eventualmente casos de Guillain-Barré, esta parálisis progresiva generada por el daño de algunos nervios, pues esté relacionado con el tema del Zika. ¿Cómo podría eventualmente pensarse que hay una relación en donde de alguna manera podríamos hallar la explicación a que el Guillain-Barré o estos casos que han sido denunciados y que están siendo evaluados por las autoridades médicas en la capital del Atlántico puedan tener alguna relación con el Zika? Doctor Castro, bienvenido y gracias por estar al fin de semana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Básicamente, de una u otra manera, varios virus y algunas bacterias están relacionadas con el Guillain-Barré, porque son depósitos en el cual el virus es como neutralizado por el anticuerpo por una zona, y esos se depositan en los nervios largos de nuestro cuerpo, en nuestros cablecitos, y esas alteraciones que se pueden presentar dentro de los nervios son el daño que dejan esos depósitos del antígeno con el anticuerpo, que el antígeno sería el virus y el anticuerpo sería la sustancia producida por nuestro organismo. Y en el virus del Zika se empezó a ver en la zona de Brasil, que es de donde viene, que algunos de los pacientes que presentaban esta enfermedad, posteriormente a ella, presentaban los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, que luego eran confirmados y eran seropositivos para el virus del Zika. Entonces, definitivamente, cuando llegó a nuestro país y en la costa atlántica, que es donde más se ha presentado, ha demostrado una alta incidencia. Debido a eso hay un gran interés. Ahorita nosotros tenemos un neurólogo, un neuroinfectólogo en los Estados Unidos, que es el doctor Pardo, que trabaja en Baltimore y hace bastante investigación y está encargado de una de las áreas de la Organización Panamericana de la Salud, y nos envió a nuestra asociación que tuviéramos cuidado de hacer el reporte minucioso, y dentro de las secretarías de salud y el Ministerio de Salud toca hacer el reporte de cuando haya Zika y esté relacionado con el Guillain-Barré, para poder crear una nueva estadística a partir de este nuevo virus transmitido por artrópodos, ¿no?
Esta enfermedad del Guillain-Barré se caracteriza por una parálisis progresiva, generando pues problemas en los nervios. Pero ¿cómo son las características y qué realmente es lo que define esta enfermedad?
En general puede ser muy variable, pero lo más típico es que sea una parálisis ascendente. Ascendente es que vaya desde los pies y desde las manos hacia la parte central, pudiendo afectar la parte respiratoria. Estas condiciones hacen que pueda llegar a ser potencialmente mortal. Ocasionalmente, en general, lo que uno ve es que hay una parálisis ascendente, toca quitar todos esos complejos que se han depositado colocando unas sustancias que nosotros llamamos plasmaféresis, que es como barrer el plasma y quitarle todas esas alteraciones, limpiarla de todos estos tóxicos y eliminarlos. Y también se coloca una sustancia que se llama inmunoglobulina, que son unas proteínas que absorben todo eso y que retiran todos esos depósitos de antígeno y anticuerpo para evitar que haya más daño sobre los nervios. Entre más rápido se haga este procedimiento, muy probablemente va a haber mejoría en la parte clínica de los pacientes, y seguramente va a haber menos riesgos de que vaya a haber complicaciones en los pacientes. ¿Cuáles complicaciones? Que normalmente, por la parálisis de los músculos respiratorios, toque intubar al paciente, llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, lo que implica esto, que pueden ser infecciones asociadas pulmonares o de otro tipo, como el paciente no se puede mover, toca pasarle sondas vesicales para que pueda orinar, la limpieza y todas estas cosas para evitar escaras porque el paciente no se puede mover. Cosas que son de pronto sencillas, como que de pronto uno tiene una arruguita en la sábana y uno se corre, el paciente no lo puede hacer y esa arruguita puede generar una escarita que puede ser más adelante una úlcera. Entonces todas estas son complicaciones que podrían ser debidas a que el paciente no se puede mover en la enfermedad. Y esta parálisis puede venir acompañada a veces de dolores y en algunas otras ocasiones no. Y puedes, dependiendo de la respuesta del huésped, responder más rápidamente e inhibir esa acción que está causando las alteraciones y ser las formas que nosotros llamamos abortivas, porque frenan la enfermedad y no dejan que progrese.
Doctor Castro, ¿cuáles son esos síntomas para las personas que de pronto ahorita no saben si de pronto es Zika o si tienen un dengue? ¿Cuáles son los síntomas del Guillain-Barré? Y si ya llegan a tener este síndrome, ¿cuáles son las recomendaciones?
Los dos síntomas principales es la debilidad progresiva, de las piernas y de los pies. Ahora, evidentemente la enfermedad en el inicio va a generar debilidad, dolor, malestar, fiebre, decaimiento, un cuadro muy similar al estado gripal, que puede ser variable. Esa debilidad no, sino posterior a esto, más o menos entre una y dos semanas después del cuadro del virus del Zika, empieza una debilidad en la cual la debilidad es muy marcada porque le limita el levantar el pie o el levantar la mano y eso va progresando. La progresión es variable y también puede haber sensación dolorosa. La sensación dolorosa también puede ser variable dependiendo de cada paciente porque esto se llama una poliradículo y en esa parte que dice radículo es cuando puede producir algo de dolor. Poliradículo, neuropatía desmielinizante, porque la mielina, que es el recubrimiento del nerviecito, es el que primero se daña. Es como decir, es un cablecito y tiene un recubrimiento, ese recubrimiento es el que permite que haya el impulso de la parte sensitiva y de la parte motora para permitir que se mueva las estructuras que va a inervar ese nervio. Cuando se daña ese recubrimiento, esa envoltura, entonces no hay el estímulo saltatorio y no hay la posibilidad de que haya la forma motora del nervio. Y ahí es cuando se producen las alteraciones. Entonces los dos síntomas principales son la debilidad o alteraciones de dolor que van progresando en forma ascendente. Y pues la recomendación principal es que tienen que acudir al sistema de salud que estén afiliados para que en alguna de las IPS que le brindan el servicio puedan ser atendidos.
Doctor Gustavo Castro, neurólogo clínico, las diferencias, las sintomatologías, los orígenes a veces son tan sutiles. A veces, por ejemplo, se confunde Zika con otro tipo de enfermedades. En este caso, por ejemplo, ¿cómo determinar plenamente que ese es el origen de un caso de Guillain-Barré? ¿Qué indicativos hay, digamos, para determinar ese origen, esa condición?
En la primera semana la presunción es puramente clínica, porque no tenemos la posibilidad de hacer ningún método diagnóstico. Si los síntomas vienen de más de una semana, es muy importante hacer dos exámenes diagnósticos. Uno es la electromiografía con neuroconducciones, que es un estudio neurofisiológico, es un estudio de corrientica para mirar cómo están conduciendo los nervios y unas agujitas para mirar cómo están las raíces. Y ese estudio lo realizan los médicos o neurólogos o fisiatras especialistas en neurofisiología, donde hacen el análisis de estos nervios y hacen un reflejo que se llama el reflejo H y la onda F. Eso es el estudio de los nervios periféricos para mirar tanto la raíz como el nervio y mirar que haya una buena conducción en el nervio. ¿Por qué no se hace tan temprano? Porque en los primeros 8 días probablemente el nervio todavía no ha causado alteración en la conducción, que es lo que uno mira, las conducciones nerviosas y la velocidad como responde el nervio. Eso muestra unas onditas que a través de la corriente demuestra si el nervio está afectado o no. Y la onda F y el reflejo H, la onda F es para evaluar el nervio largo y en una trayectoria, en un trayecto un poco más largo que el del cortico. Y el reflejo H es para evaluar la raíz nerviosa. En estos dos nervios, en estos dos exámenes, lo que uno trata de evaluar es si hay alguna afectación de esos nervios y si está alterado o prolongado las latencias para determinar que hay una enfermedad desmielinizante. Pero eso en la primera semana probablemente no se ve. Y el segundo estudio que se hace es la punción lumbar, que es realizar con una agujita delgada y larga la extracción de líquido de la columna en el sitio donde ya se ha acabado el cordón espinal y mirar si hay una cosa que nosotros llamamos disociación albuminocitológica. Quiere decir que las proteínas se suben mucho y las células están muy bajitas. Entonces esa alteración de muchas proteínas es porque esta envoltura de los nervios está compuesto de proteínas. Al destruirse, se eliminan hacia la zona del líquido cefalorraquídeo y lo vamos a ver, pero tampoco lo vemos en la primera semana. Entonces, después de la primera semana, es prudente hacer esa punción lumbar y mandar el análisis al laboratorio clínico para que nos diga si hay esa disociación albuminocitológica entre las células y las proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo.
O sea, básicamente en la primera semana no se puede saber si se tiene el Guillain-Barré. Pero, doctor, sí. La pregunta es, ¿las personas se mueren de Guillain-Barré o se pueden recuperar? Tenemos el caso de Diomedes Díaz tenía Guillain-Barré y se recuperó, pero tenemos también casos muy cercanos aquí en la mesa de trabajo de personas que han fallecido del Guillain-Barré.
Sí, sí. Como toda enfermedad tiene una variabilidad, como yo lo decía al principio, entre la respuesta del huésped y la agresividad de la enfermedad, ¿no? Entonces, puede que una enfermedad sea muy estable en la respuesta del huésped, sea muy buena en su parte inmunológica y sea muy poco agresiva, pero y pueda dejar muy pocas secuelas. Es probable que si ustedes vieran, no sé si en algún momento, cuando veían, refiriéndose a Diomedes Díaz, él tenía una limitación en la parte de manos muy distal y tenía un poquito de hipotrofia de las personas que lo veíamos y todo esto, de antes y el después, si había una disminución del volumen, ¿sí? Dentro de la clínica Reina Sofía, que fue donde se trató Diomedes Díaz, si hubo una gran atrofia y después hubo una recuperación. Más o menos entre el 60 y el 70% de los pacientes van a quedar probablemente casi sin ninguna secuela o una secuela muy pequeña de alteraciones de pronto motoras muy leves y en motricidad fina que no los limitan para sus actividades. Más o menos un 10 a un 15% van a tener unas limitaciones moderadas, aproximadamente un 5% van a tener unas limitaciones severas que van a requerir varios cuadros de rehabilitación y seguramente la utilización de algunas ortesis o prótesis para disminuir el pie caído o algunas férulas en manos y otras cosas. Y entre un 1 y un 3% podrían llegar a perder la vida dentro del proceso, bien sea por la misma enfermedad de la agresividad que puede generar una depresión respiratoria que no se alcance a intubar y sea muy rápidamente progresiva y no se alcance a actuar, o por complicaciones de la misma enfermedad, infecciones y otras cosas que yo les explicaba que podrían ser los cuadros de comorbilidad de la enfermedad.
Muy bien, pues ahí está la explicación frente a una evidente preocupación que se está registrando especialmente en el departamento del Atlántico. Nuestro invitado es neurólogo clínico, es el doctor Gustavo Castro, y nos ha ayudado a entender un poco de lo que pasa sobre esta posible relación causal entre la infección de el Zika y varios casos que han sido detectados y que atienden las autoridades médicas en el Atlántico de Guillain-Barré. Evidentemente, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha tomado cartas en el asunto y ha dicho que la mayoría de los afectados son adultos que viven en zonas en donde el virus del Zika se encuentra en expansión. Y nuestro invitado esta mañana, el doctor Castro, nos ha ayudado a comprender un poco de cuál es esa relación. Doctor Castro, muy amable, muchas gracias, un feliz día.
Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Lo mismo para usted. 7 de la mañana, 31 minutos.
Estamos en RCN, al fin de semana.
Ahora los que saben, le dan su palabra a Bogotá para que tú también lo hagas. Por eso llegó la hora de hablar menos y hacer más.
Mi nombre es Fernando.